Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto en migración, Luis Salgado.
Sí, placer estar aquí contigo.
Se dice fácil, Luis, pero son 36 años que tuviste como experiencia de abogado migratorio.
Pero no 50, como decían otros.
Bueno, no, a mí que me esculquen, yo no tuve nada que ver con eso de los 50. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben que como cada semana traemos siempre el interés de ofrecerles información útil y sobre todo orientación responsable, gratuita, sobre sus casos de inmigración. Y de veras que en este momento, en esta época, cómo hay de temas que hablar del asunto migratorio, especialmente porque ya estamos en vísperas de estas importantes elecciones del 6 de noviembre, donde todo mundo que sea elegible y que esté registrado debe de participar. Bueno, y les doy la bienvenida. Ya saben que estamos, como siempre, a través de laredhispana.com, a través de Facebook Live también, en nuestras dos emisiones de Bienvenidos a América y de la Red Hispana, y por supuesto respondiendo a sus preguntas, dudas, inquietudes de manera personal, directa y absolutamente gratis en el 1-800-CIUDADANO, o si lo prefieren, 1-800-248-3232. Voy a repetir, 1-800-248-3232. También, por supuesto, nos pueden enviar sus preguntas a través de nuestra dirección tradicional de correo electrónico, aunque hemos visto, abogado, que casi nadie le gusta ya el correo, prefieren la inmediatez de Facebook, ¿no?
Bueno, ya no se puede dar.
Ya, no se puede. Contra esa velocidad no se puede. Además, la ventaja de Facebook es que si en el aire hay alguna duda, alguna pregunta adicional que quiere hacer, pues podemos responderla de inmediato.
Sí, correcto.
El correo como que ya se ve cosa del pasado.
Ha llegado al punto que yo las cartas que antes enviaba, ahora las pongo como un anexo a un correo electrónico.
Un correo electrónico, es muy bueno. Sí. Bueno, lo pueden hacer de cualquier manera en nuestra dirección de abogado@laredhispana.com. Y recuerde que para cualquier consulta, si quieren repetir el programa, volverlo a ver, hombre, porque son muy buenos, lo pueden hacer también en nuestra aplicación. La pueden descargar, la aplicación de la Red Hispana. La tenemos tanto en la tienda de Apple Store, como en Google Play para quienes tienen teléfonos Android. Así que no hay razón, no hay excusa ni pretexto para que no estén conectados todo el día, si quieren, 24 horas del día, 7 días a la semana, con la Red Hispana. Y abogado, antes de tomar las preguntas, hay muchísimas cosas de qué hablar. De entrada, va a haber un anuncio presidencial sobre el tema migratorio esta tarde a las 16 horas tiempo del este. Yo te puedo apostar que si se trata de migración, no creo que sea nada bueno para nuestra comunidad latina, francamente te lo digo. De hecho, los temas que están en la mesa, pues nada, está muy interesante. Está amenazando con utilizar una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento. Es un tema muy complejo. Vamos a platicar un poquito más adelante de eso. También tiene un plan para eliminar lo que son las protecciones que tiene toda persona que pide asilo político, de tal manera que casi que lo puedan regresar express, deportaciones express, que están en estudio. No sé si eso también tiene que ver. Y por supuesto, se militarizó la frontera con el envío de 5,200 soldados en activo armados para contener lo que el presidente llama una invasión de migrantes. Por favor, lo que estamos viendo en las imágenes de televisión son fundamentalmente mujeres, madres de familia, niños, abuelos, muchos jóvenes también, por supuesto, que están en una necesidad de venir a Estados Unidos a buscar algún tipo de refugio, abogado.
Lamentablemente, el presidente que se ha hecho famoso por las mentiras que dice, se está botando la pelota, como dicen en Puerto Rico, ahora que vienen las elecciones en cuestión de 5 o 6 días. Entonces ya él no sabe qué más mentir, qué más decir para asustar a los norteamericanos, para hacerle pretender que lo que viene por ahí era, como decía el antimigrante, señor Steve King, pero por favor, señor, como si viniera el ejército chino por ahí.
Exacto. Y si ustedes están confundidos por todos estos mensajes que está enviando el presidente, no se preocupen, les vamos a dar la llave para que los decodifiquen. Y la llave se llama las elecciones del 6 de noviembre. Todo esto tiene que ver con las elecciones porque hay claramente un temor en la Casa Blanca de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes. Y si los demócratas llegan a la Cámara de Representantes, verdaderamente va a hacer falta más que un analgésico para los dolores de cabeza que seguramente van a ocasionarle al presidente, evidentemente en varios temas, pero especialmente creo yo en el tema de la trama rusa, la injerencia rusa en las elecciones del 2016 y muchos más. Así que el presidente está buscando un tema para poder alentar a su base para que participe el 6 de noviembre y se evite esa derrota en el Congreso. Y el tema que escogió fue migración, lo hizo en 2016, le funcionó el chivo expiatorio, pero ahora los activistas están diciendo que puede ser un arma de doble filo, porque si bien puede alentar a algunos conservadores, también puede alentar, Luis, a que participen los latinos, que es lo que se espera.
A nuestra gente que todavía tiene un por ciento mucho más grande de participación que hace falta para darnos a conocer y se sienta el voto de nosotros.
Las señales son buenas, se estima una participación de 7.8 millones de latinos el martes 6 de noviembre, que sería un porcentaje importante respecto a los que participaron en 2014. En el voto temprano ya hay más de 20 millones de votos, un aumento respecto al 2014, y están aumentando también los latinos que están votando tempranamente, como el señor Luis Salgado, que tiene aquí su botoncito.
Yo voté.
Está poniéndonos el ejemplo, nos lo enseña cada programa para que vean su cumplimiento cívico. Okay. Y también buenas noticias. Más latinos, Luis, están interesados en las elecciones y un porcentaje grande de latinos no está de acuerdo en el curso del país y especialmente en las políticas del presidente como la tolerancia cero, la separación de familias. Así que vamos a ver qué pasa.
Como no, llevo 2 años diciendo a la gente que vote, así que
yo
tenía que votar.
Pero, no todos son malas noticias. Aquí en este programa también vemos los vasos medio llenos y el abogado, el experto en migración, Luis Salgado, nos va a dar 2 buenas noticias que tienen que ver con TPS y con DACA. Luis, adelante.
Pues muy recientemente, ACLU, el American Civil Liberties Union, llegó a un acuerdo en litigio contra el gobierno federal en que ellos están reclamando que la terminación del TPS por parte del presidente Trump ha sido por razones de raza y por lo tanto no puede ser. Y han llegado a un acuerdo que mientras se mueve el caso a través de la Corte Federal, esos TPS que lleguen a su conclusión se le va a dar 6 meses de extensión automáticamente. Ya eso sucedió en el caso de Nicaragua, que se le va a expirar ahora debido a esos 6 meses el 2 de abril del año que viene, del 2019. Y lo mismo con otro país de África. Ese mismo día, el 2 de abril del 19, se va a decir qué va a pasar si se le va a extender 6 meses más a los salvadoreños también, que también podrían tener 6 meses más en vez de septiembre 9 del 2019, sería marzo 9 del 2020. Así que esa posibilidad está ahí. No se puede contar 100% con ella, pero está ahí. Así que eso es una buena noticia. Por supuesto, hay que buscar el plan B. Todos no tenemos que esperar que llegue el final del TPS para buscar el plan B.
Dentro de todas estas bombas que ha arrojado el presidente en materia migratoria, Luis, quizá una de las que más ha llamado la atención es esta decisión que flotó, ¿no?, que aparentemente se puede consumar, sobre utilizar la orden ejecutiva, muy populares también en la era Obama, ¿verdad?, la orden ejecutiva, para tratar de desmantelar la protección constitucional para que cualquier persona que nazca en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria, tenga la ciudadanía. ¿Tiene el presidente el poder de con un plumazo, ¿no?, pasar por alto a la Constitución?
Si fuera dictador, sí, pero tenemos una Constitución que dice que ciertas cosas, entre ellos que la enmienda 14, que si usted nace en Estados Unidos, usted es ciudadano americano, que fue una enmienda que surgió para dejar atrás la esclavitud, donde los hijos de los esclavos no eran ciudadanos. Entonces, poca gente cree que el Congreso pudiera redefinir esa enmienda para eliminar que los hijos de los indocumentados, por ejemplo, tengan su ciudadanía, mucho menos que el presidente con una orden ejecutiva pueda darle atrás a algo de la Constitución, claro, americana.
El presidente puede hacerlo, ¿verdad?, pero alguna cosa es que se lleve en práctica. Estamos casi seguros que, como casi todas las polémicas que ha generado el presidente, esta también va a llegar inevitablemente a la Suprema Corte de Justicia. Regresamos ahora sí con sus preguntas, sus llamadas, y también tenemos varias entrevistas muy interesantes. No se vaya, seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232. Regresamos.
Fuente de Salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130/80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un punto de entrada a los Estados Unidos y pide asilo político, como lo hicieron los cientos de miembros de la caravana del Via Crucis del Migrante? Así lo explica el abogado migratorio Jorge Rivera.
Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país, los van a detener y van a tener algo que se llama un Credible Fear Interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los libere.
Es importante saber que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y las personas pueden demorar meses detenidas en centros de reclusión. Este es un mensaje de su estación favorita y de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deje de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigas, amigos. Ya estamos de regreso en su programa migratorio, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, el experto migratorio. Necesito ponerme correcto. Aquí algo en el cerebro ya. Correcto. El experto migratorio. Es que Luis Salgado, déjame platicar, Luis Salgado fue abogado migratorio durante 36 años, por supuesto. Pocas personas probablemente aquí en Washington D.C. tienen tanta experiencia como él, pero ahora ya está jubilado, ¿no?
Correcto.
Yo algún día llegaré también, ya creo que me faltan como 10 minutos, pero en ese momento utiliza toda esa experiencia, imagínense, toda esa experiencia que de haber sido abogado, ahora es un experto, consultor, la pone al servicio de la comunidad absolutamente gratis, lo que sería el equivalente del trabajo pro bono. Así que te damos muchas gracias, Luis, por estar con nosotros.
Un gran placer.
Bueno, pues ya saben que estamos aquí esperando sus llamadas en el 1-800-248-3232 o a través de nuestras dos emisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la red hispana. Y tenemos una invitada muy especial, Luis, nuestra amiga Mónica Wicks, que decía que estaba nerviosa. Decimos que los nerviosos somos nosotros, hombre. Nosotros somos los que estamos nerviosos cada vez.
No, yo le digo a mi cliente, si usted no está nervioso, yo me pongo nervioso. No es normal.
No es normal.
Oh, okay.
No, estás en tu casa, Mónica. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y sobre todo, trayéndonos un mensaje tan importante. La importancia de hablar español. Sabemos que tienes un establecimiento aquí en D.C. sobre el tema. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es la misión que tienen con esta tienda?
Bueno, gracias por la invitación para hablar con ustedes y gracias por su trabajo también. Bueno, Se Habla Español empezó el septiembre de este año y la tienda es una de ropa y regalos con la misión que la cultura latina sea mainstream, como el principal.
Está sentada en la mesa de Estados Unidos, en el lugar central.
Ajá, exactamente. Y cada compra quiero donar a organizaciones que trabajan con la cultura latina y con la comunidad latina también, y dar oportunidades a diseñadoras para tener una nueva plataforma para colaborar con diseñados.
Nos encanta la misión, abogado, porque justamente la importancia de revalorar y valorar siempre lo que es nuestra herencia latina desde un punto de vista del orgullo nacional que tenemos como latinos, pero también desde un punto de vista práctico. Yo estoy absolutamente convencido que si un latino habla el español, además del inglés o algún otro idioma, es una ventaja importante en el mercado de trabajo, abogado.
Es correcto. Las personas que son bilingües tienen mucho más oportunidades de trabajo que las personas que no son.
Me encanta ese comercial donde dicen que el español y ser bilingüe es un arma secreta, ¿no? Porque te da como que te empodera, ¿no? Es decir, y es bien importante, no sé, que a nuestros hijos les hablemos, si podemos, en la casa en español, si vivimos en Estados Unidos. Porque van a aprender el inglés de cualquier manera en la escuela, con los amigos, pero en la casa se preserva esa identidad bilingüe y bicultural tan importante para los latinos. ¿Qué te preocupa que en este momento se esté perdiendo el español? Porque esa es la tendencia, Mónica. Parece ser que los mexicanos, cualquier nacionalidad, puertorriqueños, cubanos, ¿no? Como nosotros,
Puerto Rico.
Ah, qué bueno. Conforme pasan las generaciones, se va como diluyendo el español y la gente empieza a hablar solamente inglés. ¿Es un motivo de preocupación?
Sí. Por eso, yo crié en ambas culturas, como mi papá es americano y mi mamá es cubana, y yo nací en Miami, y yo quería aprender el español porque, bueno, mis abuelos nunca aprendieron el español, entonces yo quería aprender ese idioma para tener esa cultura, también para comunicarse con mis abuelos. Y por eso, bueno, como sabemos, la cultura latina es muy bella y ofrece mucha diversidad y está creciendo más rápido de cualquier otro grupo también, pero sufre de pobre representación también. Y eso porque yo quería empezar una compañía que representar, no su cultura, pero también que ofrece algo de la comunidad también. No es solamente para mí, para ganar dinero.
Oye, pues como decimos los mexicanos, Mónica, mataste varios pájaros de un tiro. Porque por una parte, la misión de la empresa tan importante de resaltar el uso y el hablar el español. Por otra parte, el ejemplo, ¿no?, de una mujer emprendedora. ¿Y qué más? Una latina, ¿no? Porque sabemos que las latinas ahora realmente están ocupando un lugar central, están registrándose para votar, están abriendo sus propios negocios. Realmente eres un ejemplo para nuestra comunidad.
Sí, tenemos que crear ese espacio. Y hoy es el día de Latina Equal Pay Day. Eso fue como ¿Está bien? Ok. Y sé por qué es muy importante hablar sobre este.
Bueno, sí. Quien quiera adquirir alguna camiseta como lo que traes en este momento, sí. Ojalá se pueda ver en la pantalla, dice Se Habla Español. ¿Cómo podemos obtener más información? ¿Dónde podemos ir en internet?
En la red tenemos la colección, esta es la primera colección y tenemos en The Outreach, puede poner The, como... No sé cómo...
¿Diagonal?
T-H-E.
T-H-E.
Ajá. Dash. Outreach.
Guión.
Sí. .com, pero también puede ir a sehablaespañolshop.com. Y, o si quiere comprar en vivo, tenemos una tienda y en la 14 aquí en D.C., en 1722, 14 calle en Norte Oeste.
Bueno, pues ahí está, para las personas que estén interesadas. Y muchas gracias, Mónica. Mónica Wix, por estar aquí con nosotros.
Muchísimas
gracias. Y todos aquí hablamos español, orgullosamente.
Y también, no sé cómo, the acronym dice she, como ella.
Oh. ¡Ah! ¡Oh, she!
Mensaje secreto.
El acrónimo, la primera letra de cada palabra, S-H-E, she. Muy bien. Muchas gracias, Mónica.
Si quieres subir diseñados, porque estoy buscando por nuevas diseñadoras, puede mandarme un email, Mónica, a sehablaespañolshop.com o .com.
Bueno, pues ahí la sacaste del estadio. Muchas gracias, Mónica. Pues qué importante, abogado, que estemos así. Ahora sí vamos a las preguntas porque nuestros amigos ya nos están aquí esperando. Una pregunta de nuestro amigo Carlos. Él ya consiguió la visa L1, abogado. Ya está llegando a Estados Unidos y quiere saber cuánto debe esperar para tramitar la residencia, si es posible.
Interesante pregunta, porque la visa L1 es solamente para personas que vienen de una compañía que tiene sucursales acá o inversionistas de Latinoamérica que vienen aquí a abrir su propia, otra rama de su empresa. Así que es una visa difícil de obtener hoy día porque inmigración se rehúsa mucho, pero una de las grandes ventajas que tiene es que al poco tiempo de estar acá, usted puede pedir la residencia sin tener que pasar por todo el proceso ante el Departamento del Trabajo, que es muy complicado, muy técnico. Así que es una gran ventaja. No recuerdo, pero creo que debe esperar un año para hacerlo. Y en vez de estar renovando la L1 al final del año, pues puede pedir la residencia.
Pues muy buenas noticias. Ojalá todo el mundo tuviera visas L1, porque de repente, sí, especialmente para los hermanos mexicanos, todo tarda demasiado tiempo.
Es cierto.
Bueno, una pregunta de nuestra amiga Elvira Sánchez. Nos pregunta lo siguiente. Su hermano la pidió desde 1999, parece. Nos falta un último dígito, así que vamos a asumir que es 9, que fue la fecha de prioridad desde mayo, pero no ha recibido ningún documento de migración. Pregunta nuestra amiga Elvira, ¿cuál es el siguiente paso, abogado, o cuánto más debería esperar?
¿Asumo que son de México?
Asumo que somos, sí, son de México.
Ok. Y debe ser una petición familiar. Problema con México, por supuesto, hermano, es que las filas son muy, muy largas, muy extensas. Y a veces, por eso, inmigración se toma mucho tiempo en adjudicarla, porque saben que aunque la adjudiquen, no pueden hacer nada, tienen que seguir esperando. Pero no está de más darle seguimiento para estar seguro que el caso está ahí, que no se ha perdido, que lo trabajaron o lo van a trabajar. Así que esa parte sí conviene. Y quizás con una consulta, un abogado competente de inmigración que revise todo, le puede recomendar exactamente la mejor manera de lograr eso.
Sabemos que en términos genéricos, ¿no? A ver si no me equivoco de lo que hemos escuchado en ese programa, que lo puede hacer a través del FOIA, el Freedom of Information Act, ¿no?
Eso es una de las maneras.
¿Se puede hacer ese trámite sin necesidad de pagarle a un abogado o está difícil?
Es posible que sí, pero como quiera, después debe tener una consulta con un abogado competente de inmigración para que vea a ver bien qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando y estar seguro que el caso no se va a quedar en el limbo eternamente.
Siempre decimos, Luis, que un abogado competente, ¿dónde recomiendas buscar ese abogado competente?
Típicamente los que son miembros de el American Immigration Lawyers Association, o sea, el Colegio de Abogados de Inmigración, típicamente tienden a ser buenos abogados porque, número uno, cuesta mucho dinero ser miembro.
Asumo que tú fuiste miembro de AILA.
Entonces, si no eres miembro de AILA, pues quiere decir que a lo mejor no quieres pagar porque no puedes o no te interesa estar al día. Tienen una conferencia anual que son 3 días para todos los abogados y si tú sales de ahí con la cabeza dando vueltas.
Ya lo oyeron, amigos. AILA les recomienda a Luis Salgado. Así que vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América, 1-800-248-3232 y seguimos en nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deje de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130,80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para votar en las elecciones del 6 de noviembre? Si eres ciudadano estadounidense, mayor de 18 años y ya estás registrado, muchos estados permiten el voto temprano, que puede hacerse por correo antes del día de la votación. La mayoría de los estados otorgan el beneficio a miembros de las Fuerzas Armadas o a estadounidenses que residen en el extranjero. También pueden votar con una boleta en ausencia las personas que padecen una enfermedad, que no estarán en el país por trabajo o por vacaciones, o quienes son estudiantes en el extranjero. Así que no hay excusa ni pretexto. Si eres elegible y estás registrado, es hora de votar. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado. Muchas gracias, Luis.
Un placer.
Me siento muy bien después del segmento anterior realmente, porque es importante, ¿no?, que una joven mujer emprendedora con esta misión tan importante que es preservar el español. Así que la recomendación, amigas y amigos, si ustedes hablan español en casa con sus hijos, es lo mejor que pueden hacer, porque ellos van a aprender inglés de cualquier manera y van a tener esta arma secreta tan importante que es el bilingüismo, que les va a servir para muchas cosas en la vida, se los puedo asegurar. Bueno, y vamos para las llamadas.
¿Cómo no?
Luis, ya tenemos en la línea a nuestro amigo Manuel, que marcó el 1-800-CIUDADANO, también lo pueden hacer ustedes, y después vamos con las preguntas por Facebook. Adelante, Manuel, saludos allá en Texas. ¿Cómo está todo por allá?
Todo muy bien por acá. Mi pregunta es la siguiente.
¿Cómo no,
yo soy venezolano.
¿Venezolano?
Sí, quería saber qué posibilidades hay de un asilo político luego de pasar el año, tener más de un año para hacer la solicitud.
Ok, buena pregunta. Para los que están oyendo, la ley más reciente de asilo político dice que si usted va a pedir asilo político lo tiene que hacer durante el primer año que está en Estados Unidos. Cuando se pasa el año, como nos postula Manuel, la ley dice que aún así se podría pedir asilo político, pero hay que probar, hay que hacer ciertas pruebas, hay que probar ciertas cosas para demostrar que ha cambiado la situación en su país, que no era la misma que cuando usted vino hacía un año o antes de o más de un año. Y hay que probar por qué que no pudo someterla. En fin, hay una forma, se puede tratar de preservar ese derecho. Ahora, asumiendo que no se puede preservar, aún así vale la pena someter la solicitud del asilo, porque hay otra cosa que se llama withholding of removal, o sea, que es un alto a la remoción que le permite a usted estar en Estados Unidos aunque no tenga el asilo político. Así que es algo que tiene menos derechos que el asilo político, pero es algo que lo mantiene estar en Estados Unidos, y de una manera o de otra, pues se puede pedir también la protección contra la Convención contra la Tortura, que es un tercer remedio. Así que como quiera, aunque haya pasado el año, lo debe someter o puede someter pidiendo una exención a la regla de un año y solicitando a la misma vez el withholding of removal, que, y también la protección de la tortura de acuerdo a la Convención Internacional.
Así es. Muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Saludos a todos los amigos que nos siguen allá en el estado de Texas. Este tema del asilo, Luis, ha adquirido pues mucha atención. Se habla mucho en los últimos días y semanas precisamente por este fenómeno de las caravanas de migrantes que vienen desde Centroamérica. Sabemos que muchos de ellos, algunos, se quedaron en México, que les ofreció que se les tramite el asilo allá, correcto, el refugio. Pero la mayoría, la abrumadora mayoría, hay que decirlo claramente, quiere venir a los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar, Luis, de cómo se puede llevar este proceso en la frontera, teniendo en cuenta que es una situación tan especial de que miles de personas llegan en un mismo momento con el mismo tipo de petición?
Sí, pues es algo inusual, por supuesto, pero la ley sí requiere que Estados Unidos tome en serio cualquier solicitud de asilo político. Van a tener que hacer arreglos especiales por lo que tú dices, porque llegan todos de un solo, pero son... para el tiempo que lleguen a la frontera no van a ser ni 5,000 ni 7,000, va a ser mucho menos. No obstante que esta mañana vi un programa en televisión en que una señora decía que van a venir como 17,000 o no sé cuántos miles. O sea, todo se va
fake
expandiendo.
Fake news.
Exacto. Entonces, van a tener que buscar la forma de hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero van a tener que hacerlo y llevar 17,000, ¿cómo se llama? Soldados a la frontera no va a cambiar lo que la ley requiere. Los soldados no tienen la habilidad legal de bregar con los inmigrantes, solamente apoyar a la patrulla fronteriza. Así que todo esto se está diciendo por las elecciones, para asustar a los norteamericanos. Pero no, el problema es que no es fácil ganar un caso de asilo por maras y por abuso doméstico. Y ahora el señor Sessions, el secretario de Justicia, ha tomado esos precedentes y lo está tratando de cambiar todo para hacerlo aún más imposible. O sea que,
así es.
Pero nada, por eso es que las elecciones son tan importantes.
Y no existe una invasión hacia los Estados Unidos, borren eso, no hay tal invasión, eso es un tema electoral aquí en Estados Unidos. Los soldados, como bien dice el abogado, no van a poder contener a nadie porque no pueden hacer labores policiales, no pueden detener ni deportar personas. No, esto todo tiene que ver con la política. Pero para los que no sabemos, Luis, ¿por qué no nos educas un poquito, permíteme la expresión educar, de cuál es el proceso que debemos esperar cuando una persona llega a la frontera y con la intencionalidad de pedir el asilo? ¿Cuál es el ABC?
Sí. la ley dice que Estados Unidos le debe dar la oportunidad de hacerle una entrevista por un oficial de CIS. Se llama la entrevista de temor creíble, donde se le hacen preguntas sobre el fundamento del temor que ellos tienen de regresar a su país. Y el oficial que está entrenado en esto hace una decisión preliminar de si es creíble o no es creíble. Y si se encuentra que es creíble, tiene derecho entonces a ir ante un juez de inmigración más adelante. Típicamente ya en ese momento lo dejan entrar a Estados Unidos. No sé cómo van a cambiar eso porque no se pueden construir prisiones tan grandes de un día para otro. O sea que probablemente van a poder a través de, ya bien sea con grillete, ya bien sea confianza, ya bien sea sin ninguna de esas cosas, salir en libertad para poder ir a presentarse ante ICE periódicamente y ir a las citas en la Corte de Inmigración para pelear su caso de asilo político.
Un tema muy importante. Ya vimos, por ejemplo, que varios países están haciendo esfuerzos, ¿no?, en la región para tratar de aliviar esta presión migratoria. Correcto. Pero también hay que tener en perspectiva, ¿no? Son cientos de miles de las personas que cada año son detenidas, en este caso son 7,000, y el hecho de que estemos escuchando tanto en las noticias del tema tiene que ver sobre todo porque el presidente lo ha puesto como un tema importante para las elecciones, para animar a su base electoral, hablando otra vez de los chivos expiatorios y los fantasmas y los cocos que vienen aquí con una invasión. No hay invasión, son personas en situación de vulnerabilidad. Ahora, abogado, la siguiente pregunta. Si una persona entra con cualquier otro tipo de visa a Estados Unidos, ¿puede, después de ya haber ingresado a los Estados Unidos, solicitar el asilo o el refugio?
Sí, si lo hace durante el primer año que está en Estados Unidos, puede.
¿Y ahí cuál es el proceso? ¿A dónde tiene que ir físicamente?
En ese caso, si está en Estados Unidos, entró legalmente, se sometería ante CIS, ante la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, que es la que procesa todos los casos de residencia, ciudadanía, etcétera, también los asilos políticos. Y la ventaja de eso es que tienen una oportunidad ante su oficina de ver su caso, y si ellos no pueden conceder el asilo, ellos les refieren el caso a la Corte de Inmigración, que es donde llegan los que vienen a la frontera originalmente. O sea que son casos que tienen dos mordidas de la manzana, como dicen en inglés, una con inmigración, otra con la Corte, y por supuesto, después de la Corte de Inmigración, hay dos niveles de apelación más. O sea que el que quiera luchar y que tenga un caso fuerte, pues se serían cuatro forums que podría estar esa persona.
Y a partir del comentario inicial que hiciste en el primer bloque del programa, Luis, nos preguntan entonces, para los beneficiarios de DACA y del TPS, ¿cuál es el proceso? ¿La recomendación es que se renueven, busquen renovarse, reinscribirse lo antes posible?
Pues el DACA específicamente, ya el presidente lo terminó para marzo. Sin embargo, hay cuatro casos en cortes federales, incluyendo a uno en Texas con el juez Hansen, que es el juez antimigrante que mató el DAPA. Y los cuatro, incluyendo el juez Hansen, le han puesto un alto a la terminación del DACA, y por lo tanto, Inmigración tiene la obligación de renovar solicitudes de renovación. Y no solamente eso, usted no tiene que esperar a que se le expire su tarjeta de permiso de DACA, sino que si va a expirar de aquí a un año, es suficiente para que usted ya someta su solicitud, lo cual yo recomiendo porque si espera mucho, a lo mejor ya no se va a poder seguir renovando. Así que eso en cuanto al DACA. Y el TPS, pues, acabamos de hablar de que hay otro litigio que está obligando a que CIS extienda automáticamente por 6 meses cuando llegue al final del TPS, asumiendo que el caso no se ha resuelto todavía.
¿Deberemos esperar que DACA llegue a la Suprema Corte, Luis?
Yo asumo que sí. Hoy todo lo que sea inmigración yo creo que llegaría.
Eventualmente llegará a la Suprema Corte.
Y la pregunta es, ¿qué van a hacer las dos personas que nombró el señor Trump? El último que nombró quizás en contra de nosotros, y el otro, interesantemente, ha votado con nosotros ya en un caso anterior.
Va a ser muy interesante porque recuerden que hay un empate técnico de 4-4. Ahora ya hay 9 magistrados, 5 con inclinación conservadora, 4 liberales. Vamos a ver si la llegada del señor Brett Kavanaugh a la Suprema Corte hace el desempate y para dónde se inclinaría. Vamos a hacer una cosa muy interesante. Vamos a estar aquí pendientes en la Red Hispana. Bueno, seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232 y en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para votar en las elecciones del 6 de noviembre? Si eres ciudadano estadounidense, mayor de 18 años y ya estás registrado, muchos estados permiten el voto temprano, que puede hacerse por correo antes del día de la votación. La mayoría de los estados otorgan el beneficio a miembros de las Fuerzas Armadas o a estadounidenses que residen en el extranjero. También pueden votar con una boleta en ausencia las personas que padecen una enfermedad, que no estarán en el país por trabajo o por vacaciones, o quienes son estudiantes en el extranjero. Así que no hay excusa ni pretexto. Si eres elegible y estás registrado, es hora de votar. Para más información, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Bueno, quiero decirles a la Red Hispana muchas gracias por todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. Entonces, muchas gracias para todos ustedes.
A sus 88 años, doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo. Hay muchos latinos, también afroamericanos y también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, para gobernador, de gobernadora. Y así es que tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección, no solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que antes no tenían representación.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un punto de entrada a los Estados Unidos y pide asilo político, como lo hicieron los cientos de miembros de la caravana del Via Crucis del Migrante? Así lo explica el abogado migratorio Jorge Rivera.
Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país, los van a detener y van a tener algo que se llama un Credible Fear Interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los libere.
Es importante saber que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y las personas pueden demorar meses detenidas en centros de reclusión. Este es un mensaje de su estación favorita y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde aquí el Club Nacional de Prensa en Washington D.C., el templo del periodismo en la capital de los Estados Unidos, y como siempre muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien.
Gracias por seguir con nosotros. Si gustas compartir tu teléfono y tu número, tu correo electrónico.
Sí, el teléfono es el 301-650-0000. Y el correo electrónico es el apellido Salgado, seguido por las dos letras, L de Luis, F de Fernando, o sea, salgadolf@gmail.com.
Bueno, ya saben que el número para participar absolutamente gratis es el 1-800-248-3232. Vamos a tomar más llamadas y preguntas de Facebook. Pero antes, un tema muy, muy importante. Tenemos una entrevista con Luis Figueroa, que él es fundador y presidente de Poder Puerto Rico. El tema muy importante porque estamos ya al cuarto para las 12 de las elecciones legislativas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Muy bien, José. Muchas gracias por la oportunidad.
Luis, sabemos que miles y miles de puertorriqueños ahora están residiendo en la Florida después del azote del huracán María tremendo que ocurrió allá en la Isla del Encanto. Y ahora muchos de ellos van a tener por primera vez la oportunidad de votar aquí en los Estados Unidos. Y sabemos que están ustedes desarrollando una herramienta para facilitar ese proceso. Cuéntanos.
Sí, mira, debido a lo que pasó en el huracán María y debido a que en Puerto Rico no podemos votar ni por el presidente, ni por congresistas, ni senadores, muchos puertorriqueños simplemente con un ticket de avión llegan aquí, inmediatamente se inscriben o comienzan el proceso de la inscripción. Se dice que en la Florida hay más de 1.2 millones de puertorriqueños. Entonces nosotros vimos la necesidad de crear una herramienta 100% online donde ayudar a la gente con información. La primera fase, lo que hicimos fue ayudar a la gente en el proceso de registración. Sobre 32 mil personas accedieron a nuestra herramienta. Y ahora en esta segunda fase, que es la más interesante, es donde cerramos este círculo y donde llevamos a la gente a votar. ¿Cómo funciona esto? No importa que no seas puertorriqueño, no importa que no vivas en Florida, lo que queremos es que la uses. Esta herramienta van a poderpuertorico.org, poderpuertorico.org. Ahí va a encontrar un casillo que dice Finding Your Voting Place. Si no entiendes mucho inglés, lo puedes cambiar a español. Inmediatamente hundes ese botón, te va a salir para que pongas tu dirección residencial. Cuando pones tu dirección residencial en cualquiera de los 50 estados, cualquier nacionalidad, te va a salir ahí tres cosas bien importantes. Número uno, dónde te toca votar temprano. Si es que en tu estado puedes votar temprano. Número dos, el día de las elecciones, ¿dónde te toca votar? El crecimiento en Florida lo que ha hecho es que mucha gente que votaba en un precinto en el 2016, ahora le toca votar en otro. Entonces, estamos llamando a la gente para que utilicen esta herramienta y vean dónde es que le toca votar el día de las elecciones. Y número tres, y bien importante, es información de candidatos, información de partidos políticos, e información de los amendments, que por lo menos en Florida hay 12 que son sumamente importantes, que hablan de los taxes, que hablan de las carreras de perros, del voto a los reos. O sea que nuestro website está completo, dónde votar.
Muy bien.
Información sobre los candidatos e información sobre los partidos.
Bueno, pues ahí está, una sola ventanilla para hacer compras políticas. Muy bien, muy importante esfuerzo, Luis, agradecemos, porque sabemos, todos estamos conscientes que para poder hablar del poder político latino, pues la gente tiene que participar y tiene que votar. Vamos a repetir, si por favor repites el número, el sitio de internet para que la gente acude. Sí. Y te agradecemos estar aquí.
Sí, cómo no. Poderpuertorico.org. Poderpuertorico.org. No importa en cuál estado de los Estados Unidos estés viviendo, no importa nacionalidad, utilice nuestra herramienta que es para ustedes, es para que nuestros hermanos latinoamericanos nos demos a sentir.
Perfecto, muy bien, Luis Figueroa, muchas gracias y mucha suerte. Platicamos después de las elecciones para ver cómo les fue con el poder y la participación del voto puertorriqueño aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, pues sumamente importante, abogado.
No, es un éxito y es súper importante porque la falta de información a veces aún el que va a votar cuando se encuentra la papeleta, si no ha estudiado, se sorprende y no sabe qué hacer.
Exactamente. Nosotros somos casi el 17% de la población de Estados Unidos aquí y en el Congreso apenas somos 31, o sea, es un porcentaje menor. Apenas hay 3 o 4 senadores latinos. Todavía nos falta mucho para lograr lo que se llama la paridad. Que nuestro peso demográfico sea igual a nuestro peso político, pero para allá vamos. Y tenemos una llamada, si te parece, Luis, vamos con nuestra amiga Elvira, que nos llama desde California. Adelante, Elvira, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mi pregunta es, mi hermano me pidió desde el 97 y hasta en mayo de este año me llegó la fecha de prioridad, pero de ahí yo no he recibido nada de migración, que digan necesitan esto o el otro para poder seguir el trámite, pues.
Sí, el consulado. Usted está en Estados Unidos, asumo, Elvira.
Sí, okay. California.
Y, a ver, 1997 se puso actual. ¿De qué país es usted, Elvira?
México, okay. De México. Mi hermano me está pidiendo. Okay,
perfecto. Bueno, pues creo que va a tener que buscar un abogado competente de inmigración que le ayude a buscar por qué es que no ha recibido nada. En teoría, debió haber recibido algo ya para esta fecha, si está corriente el número de fecha de prioridad, como usted dice, porque para poder hacer el proceso consular, que es lo que asumo que usted va a hacer, necesita esa información. ¿Usted ha estado fuera de estatus todo este tiempo en Estados Unidos?
Yo desde esa fecha estoy aquí en Estados Unidos. Yo no he salido para nada.
Ok, perfecto. Gracias a Dios. Pues probablemente va a necesitar un esposo o esposa residente o ciudadano o un padre o madre residente o ciudadano para pedir un perdón del castigo de 10 años. Por casualidad, usted no tiene ningún DACA, nada de eso, ¿correcto?
No, okay. Pero okay. Estoy protegida de ese
castigo.
¿Cómo se llama la 245i
usted puede hacer la residencia en Estados Unidos, mejor todavía.
Ajá.
Ah, fantástico. Sí. Pues nada, entonces si es así, lo único que hace falta es acercarse a un abogado competente de inmigración que mire toda su documentación y vea cómo se puede activar el caso para que usted pueda proceder con el papeleo y hacer su ajuste de estatus en Estados Unidos. Puede muchas veces es posible que usted pueda simplemente si está al día corriente su fecha de prioridad y ya fue aprobada la petición de visa, ¿le llegó aprobada la aprobación? ¿La recibió?
¿Perdón?
¿Usted recibió la aprobación de la petición de visa de su hermano?
Sí.
Ok, entonces si tiene la 245 y latina, pues puede ir directamente. Simplemente le recomiendo que pare en la oficina de un abogado competente de inmigración y se asegure que todo esté en orden, porque de acuerdo a lo que yo veo, lo que usted me dice, pues usted está lista para ir a inmigración, solicitar su residencia, le van a dar permiso de trabajo mientras le aprueban la residencia, etcétera, etcétera. Así que, pero no lo haga, no lo someta sin primero consultar con un abogado competente de inmigración que le revise todo y esté seguro que no hay nada que vaya a ser un obstáculo.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Elvira, por su llamada. Mucha suerte y saludos a todos los amigos y amigas de California. Bueno, voy a cerrar este programa, Luis. Tenemos un poquito más de un minuto con un mensaje que le des tú a los votantes latinos. Tú ya votaste a través del voto temprano sobre la importancia de la participación cívica este 6 de noviembre.
Pues llevo 2 años recomendando a todos los latinos que somos ciudadanos que tienen que salir a votar. Pero no solamente se ha convertido por apoyar a nuestra comunidad, donde la mitad de nuestra comunidad no tiene documentos, sino también por el país, porque vamos a perder la bella democracia a la cual todos hemos venido porque queremos lo mejor para nuestras familias. Y ya vemos que si no votamos, si no le ponemos un paro, un alto a este presidente que tenemos, pues el país está en peligro. Así que no deje de votar, por favor.
Bueno, aquí en la Red Hispana nosotros no tenemos partido, no apoyamos a candidatos en particular, pero sí decimos lo siguiente, voten, porque el voto es su voz. La participación es sumamente importante. Bueno, con eso nos despedimos. Luis Salgado, muchas gracias por estar como siempre con nosotros.
Un placer.
En nombre de todo el equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.